Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón. Fortino Montaño está aquí en la consola y en la producción. Hoy tendríamos, como habitualmente todos los lunes, novedades, pero es pues un día distinto, porque el pasado jueves 4 de noviembre, a los 78 años de edad, murió el maestro Mario Lavista a los 78 años de edad. Tuvo su homenaje precisamente de cuerpo presente este día en el Palacio de Bellas Artes, y aprovechamos que, no sé si fue en el año 2001, si no me equivoco, tuvimos a bien realizarle una entrevista en su casa. Y teníamos esta entrevista guardada, nunca la habíamos mostrado, nunca la habíamos transmitido. Y yo creo que pues ahora sí que hoy es el momento. El maestro Mario Lavista, nacido en la Ciudad de México, considerado uno de los más eminentes compositores contemporáneos de América Latina, uno de los más influyentes e importantes personajes de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, que conformó un legado además como divulgador y maestro de numerosas generaciones de compositores. A lo largo de su trayectoria fue galardonado con múltiples reconocimientos. Son innumerables casi, entre ellos destaca el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Mozart, esto fue en el año de 1991, la distinción de creador emérito por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, en el año de 1995, y la Medalla Conmemorativa del Palacio de Bellas Artes en 2006, otorgada por Conaculta también, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Además, en el año 2013 fue galardonado con el 12º Premio SGAE de Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria, distinción concedida por primera vez a un compositor mexicano. La SGAE es la Sociedad de Compositores Europea. Aquí tenemos la SACMA, que es la Sociedad de Autores y Compositores Mexicana. Y bueno, pues su obra abarcó diferentes formatos, desde música para instrumento solo, música vocal, de cámara, orquesta, una ópera llamada Aura, que fue muy importante como parte de su carrera de composición, basada en la novela de Carlos Fuentes y realizada con una beca de la Fundación Guggenheim. Y a lo largo de su trayectoria, pues él desarrolló un profundo interés por otras artes, por la interdisciplina, así que realizó obras como Música para un árbol y Bocetos para una rama, a propósito de la obra de la artista plástica Sandra Pani. Y además, su gusto por la música de cine quedó plasmada en las bandas sonoras de películas como, si ustedes recordarán, de Nicolás Echevarría, Cabeza de Vaca, Eco de la Montaña, María Sabina, por ejemplo. Vivir Mata es otra película que también musicalizó, o más bien le hizo música original. Y bueno, estudió composición con Carlos Chávez y Héctor Quintanar, ni más ni menos, en el Conservatorio Nacional de Música. Descanse en paz el maestro Mario Lavista, y vamos a escuchar esta entrevista que realizamos en su casa, en la Colonia Condesa. Recuerdo muy bien hace todos estos años, pero creo que es una entrevista pues muy vigente. Así que bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura.
Maestro, quiero que me platique de su infancia. ¿Dónde pasó su infancia?
Yo nací en México, en la capital de México, y siempre he vivido en México. Aquí tengo mi familia, aquí nació mi hija, aquí estudié toda la preparación académica, y aquí comencé a estudiar la carrera de músico también, en el conservatorio.
¿En qué momento fue su primer contacto con la música?
De hecho, yo siempre he tenido contacto con la música, porque mi familia es melómana, digamos por la parte materna, y por la parte paterna tuve un tío, un muy querido tío, Raúl Lavista, músico de cine, que tenía en su casa una colección fantástica de discos y de partituras. Entonces puedo decir que crecí oyendo música clásica. Era normal que a mi hermana y a mí nos llevaran a la ópera a los 6 años, es decir, me parecía una cosa natural. O era natural que llegaran mis tíos abuelos a la casa a oír música. Entonces siempre escuché, claro, los autores que se escuchaban básicamente en mi casa, en la casa materna, eran los autores, digamos, más conocidos, quiero decir, estamos hablando de Tchaikovsky, Rachmaninoff, Chopin, Beethoven. Curiosamente, a mi madre le gustó siempre Debussy, entonces siempre escuché yo Debussy y Ravel, también en casa de mi tío Raúl. Entonces, esos dos autores también me acompañaron desde mi infancia y mi adolescencia.
¿Cuándo comenzó formalmente ya a estudiar música?
Yo comencé a estudiar música a los 9 años, debido o gracias a una maestra que daba clases de piano o de música, más bien de música general, en la primaria donde yo estaba, en la primaria María Montessori. No era un sistema Montessori, la escuela se llamaba María Montessori. Y esta maestra le comentó a mi madre que a mí me gustaba la música, porque ella se daba cuenta de cada vez que estudiaba ahí el piano, ahí en la escuela, yo siempre estaba presente oyéndola. Y es cierto, cada vez que oía el piano de la maestra Adelina Benítez, yo la iba a escuchar. Entonces le pidió a mi madre que me dejara estudiar piano. No teníamos piano en la casa, de hecho nunca tuvimos. Entonces yo comencé a estudiar música y la maestra me prestaba su casa, su estudio, para que yo estudiara piano. Y comencé junto con mi hermana. Y recuerdo esas clases con un inmenso cariño. Le tengo un enorme reconocimiento a mi maestra Adelina Benítez, porque ella fue la que me enseñó los rudimentos de la música, me enseñó a leer música. Con ella supe lo que era una clave de sol, una clave de fa. Con ella supe lo que era poner los dedos en un teclado. Y recuerdo mis clases sin ninguna, eran clases muy amenas, nunca me sentí aburrido o presionado. Me pareció que estaba descubriendo un mundo absolutamente maravilloso.
Pues el primer instrumento que la trajo fue el piano.
Sí, definitivamente, claro, como casi todos comenzamos a estudiar música a través del piano. Es un instrumento extraordinario, realmente. Yo estudié piano durante unos 8 o 9 años. De hecho, yo quería ser pianista. Supongo que aquí también casi todos queremos ser pianistas. Casi todos los que comenzamos a estudiar música a través del piano queremos ser pianistas. Y yo pensaba seguir una carrera de piano. No tenía yo, obviamente, las facultades naturales suficientes como para ser un gran pianista. La mano izquierda siempre fue un poco torpe. Y por otra parte, más adelante, cuando ya comencé a estudiar otras materias como armonía, contrapunto, etcétera, análisis, descubrí también otra parte de la música que me atraía muchísimo. Y descubrí también que podía yo ser capaz de describir ciertos temas, describir frases con una cierta facilidad. Y me atraía muchísimo además el poderlo hacer. Así que poco a poco, no diría yo que me fui alejando del piano, pero digamos que mis estudios formales del piano se acabaron. Y comencé a estudiar ya de una manera mucho más seria el área de la composición.
¿A qué edad comenzó a componer?
Mira, yo diría que como a los 17, 18 años, cuando comencé a estudiar armonía y esas materias que te decía antes. Fue allí que comencé a imaginar o a tratar de imaginar música. Y posteriormente pude entrar a los 20 años al taller de composición de Carlos Chávez, y ahí sí ya fue una, digamos, un estudio mucho más serio, mucho más estructurado. Y ahí me estuve durante 4 años componiendo, analizando. Fue uno de los épocas pues más plenas, diría yo, de mis estudios de música. Tuve compañeros extraordinarios como Eduardo Mata, era compañero del taller. Jugábamos fútbol todos los días. En fin, fue una época extraordinaria y de una enorme disciplina. Chávez era un maestro muy disciplinado. Entonces nos enseñó a sus alumnos a realmente tener una disciplina de todos los días estudiar, componer, estar en contacto con la música y sobre todo ser un profesional de la música, es decir, ser capaz de escribir cualquier tipo de música para cualquier medio. Ahí estuve 4 años, nunca dejé el piano, yo siempre he tocado el piano, lo toco por placer, es un instrumento que me sigue pareciendo extraordinario, además tiene un repertorio formidable, Julieta, digo, el repertorio del piano es extraordinario, sobre todo en el siglo XIX, la segunda mitad del XVIII, es un repertorio de primera línea, siempre lo he tocado, pero obviamente mi interés, mi atención se dirigió mucho más a la composición de la música.
¿Qué obra fue la primera que compuso?
Mira, yo compuse mucho del taller. El taller compusimos, era un taller concebido a la manera renacentista y también a la manera de una especie de dibujo de imitación. Uno imitaba los estilos de los compositores que uno estaba estudiando. Entonces escribíamos, por ejemplo, canciones al estilo Schubert, sonatas al estilo Mozart, una sinfonía brahmsiana, un nocturno chopiniano. O sea, escribimos 40 o 50 obras en 4 años. Yo no considero esas obras como personales, me parece que eran ejercicios. Ejercicios, si tú quieres, muy ambiciosos, pero ejercicios y al fin y al cabo.
¿Interpretaron?
Sí, todo se tocaba, todo se tocaba. En fin, yo creo que si las obras... Yo creo que si en el proceso de la educación de un alumno de composición el alumno no escucha su obra, su preparación es totalmente incompleta. El alumno tiene por fuerza que escuchar lo que compone, por fuerza, para darse cuenta si lo que imaginó fue puesto de una manera correcta en el papel. Si lo que está oyendo corresponde a lo que él previamente imaginó.
Me voy a adelantar un poco a lo que iba después porque se presta, pero ahora con la nueva tecnología, con la vía MIDI, las computadoras y todo esto, el compositor tiene oportunidad pues, de estar escuchando lo que va componiendo. ¿Qué opina usted de esto?
Tienes razón, es una ayuda porque puedes checar ciertas cosas, pero hay que estar muy atento porque puede ser un engaño, porque en el MIDI tú manipulas los equilibrios, tú puedes poner una flauta en un registro grave y puedes poner un tutti de orquesta y tú misma puedes equilibrar de una manera el volumen y entonces puedes aumentar perfectamente el sonido de esa flauta que está en el registro grave. Y entonces da la impresión de que el equilibrio que tú lograste entre este instrumento, su registro grave, y la orquesta es el adecuado. Hay que tener mucha atención porque es un engaño. Se pueden checar ciertas cosas, pero es un engaño porque en la vida real, si tú haces eso en una orquesta, la flauta no se va a escuchar, porque la flauta no puede tocar forte allí. Vamos, físicamente no se puede. En cambio, electrónicamente sí se puede. Entonces, a mí me parece que es una gran ayuda. Definitivamente para checar ciertas cosas, ciertas coincidencias de armonía, ciertas voces, cómo se mueven. Pero en el orden de la orquestación hay que estar siempre muy atento a que lo que estás escuchando no es la vida real, es totalmente ficticio.
¿Usted maneja esas técnicas o es con el piano la composición?
Sí, no la manejo, fíjate. Yo, de hecho, no la manejo y me da un poco de vergüenza porque es un... En ese sentido me siento muy primitivo. Es decir, no tengo ni computadora, lo cual es una aberración. No lo digo con orgullo que no tenga computadora. Debería tener una computadora. Debería tener este tipo de aparatos porque sí ayudan muchísimo para un cierto proceso de la composición. Yo no lo hago. Yo compongo en el piano. Y en el papel pautado, y cuando es una obra para orquesta, simplemente la orquesto aquí en mi estudio, de una manera manual.
Hablaba en un principio de imaginar música. ¿De alguna manera el utilizar estos elementos no rompería un poco con el imaginar la música porque están ahí, está ahí en concreto todo? No sé, ¿usted qué piensa?
No lo sé, Julieta, porque no lo he manejado. Yo manejé durante mucho tiempo, pero esta es otra parte de la música, la cuestión de la música electrónica, pero no es de lo que estamos hablando. O sea, durante mucho tiempo estuve trabajando en el Laboratorio de Música Electrónica de México y luego en Japón estuve viviendo 6 meses. Trabajaba yo en la radio japonesa componiendo obras de música electrónica en sintetizadores. Pero esa es otra cosa. Trabajar en el campo de la música electrónica era tratar de inventar, tratar de crear nuevos sonidos, tratar de darles un sentido a esos nuevos sonidos. En lo que tú me comentas es tratar de ayudarte en la composición de música instrumental, tratar de ayudar a través de el MIDI y a través de una serie de aparatos. ¿Pero cuál era la pregunta?
Y no se perdía el sentido de imaginar la música.
Ahora, como no lo he hecho, no lo puedo saber. Yo supongo que un compositor con imaginación no tiene por qué perder la imaginación si tiene estos elementos que lo pueden ayudar a resolver ciertos aspectos de tipo práctico. La imaginación es algo interno, es algo profundo y si tú cuentas con elementos que te pueden facilitar ciertos procesos, yo creo que hay que hacerlo adelante.
¿Cómo la imagina? ¿La escucha por dentro?
La imaginación musical es curioso pensarlo, no para un músico, pero para una gente que no es músico es curioso lo que sucede. Para nosotros no, porque somos músicos. Es decir, somos personas que piensan directamente en términos de sonidos y creemos que los sonidos dicen y que los sonidos expresan y que los sonidos nos hablan y que los sonidos nos cuentan historias, pero nos la cuentan en términos estrictamente sonoros, no a través de palabras, no a través de imágenes pictóricas, siempre es a través de los sonidos. Entonces la imaginación del compositor es imaginar esas diferentes relaciones entre los sonidos, pero imaginarlas internamente. Y sucede un fenómeno curioso, que la imaginación se tiene que dar en el silencio. Es muy curioso pensar que para imaginar música necesitamos como condición previa el silencio absoluto. Tú no puedes empezar a imaginar música si tienes arriba un vecino que te pone todo el día una pieza de música. Al contrario, no puedes tú imaginar. Tienes que trabajar en la soledad, tienes que trabajar en el silencio para tratar de imaginar esos sonidos y empezar a componer, es decir, a ordenarlos, a darles una forma. Lo curioso es que una vez que tú los imaginas, tienes que escribirlos, en el caso de la música instrumental, tienes que llevarlos a un papel pautado, a través de signos convencionales, que son los signos de la notación musical. Son signos convencionales porque la notación musical ha cambiado en el curso de los siglos. Siempre. Estos signos se supone que los tienen, son los que conocen todos los músicos. Entonces, si tú escribes en un papel pautado de 5 líneas, tú sabes que todos los músicos han estudiado en ese papel pautado de 5 líneas. Entonces es una convención que todo el mundo acepta. Como compositor, tú al escribir la música, sabes que la estás escribiendo porque alguien más la tiene que descifrar, que es el intérprete. Entonces tienes que escribirla lo más claro posible para que una vez que sea descifrado por el intérprete, lo que se oiga acústicamente coincida con lo que tú previamente imaginaste. Lo curioso en este proceso es que la música, siendo un arte del tiempo, corre en el tiempo. Tú al escribir la música de una partitura, de alguna manera la tienes que congelar. Todas las cuestiones del tiempo lo haces a través de la notación. Te las ingenias para escribir el ritmo. Tienes que indicar la velocidad, la negra igual, la tanto. Escribir a qué velocidad corre la música. Tienes todas las cuestiones agógicas del ralentando, del acelerando, para que moldees este pedazo de música en el tiempo, que es donde existe, la música existe en el tiempo. Entonces tú la congelas en una partitura y el intérprete cuando la descifra, la descongela, o decía, la lleva a su exacta dimensión, la lleva, le da un tiempo, y es cuando lo estás escuchando tú, acústicamente. Entonces es muy curioso pensar que lo que tú imaginaste como una obra, como una serie de sonidos que existen en el tiempo, tienes que congelarlos y tienes que anotarlos, tienes que fijarlos en una hoja pautada para que alguien lo descifre y la música vuelva otra vez a existir en el tiempo. Eso siempre me ha parecido un fenómeno extraordinario en el proceso de la composición.
Bueno, sería la más abstracta de todas las artes, ¿no? La música.
Bueno, sí, es abstracta. Es muy raro cuando piensas que tienes que memorizar o tienes que oír intervalos. Es una cosa extraña que tú oigas una quinta y que a la quinta le sigue una tercera menor y luego una segunda menor descendente. Si tú la piensas en intervalos, en alturas, en ritmos, sí es un arte abstracto, pero es un arte abstracto que siempre ha acompañado al hombre y que es un arte superior, al igual que la poesía, y que siendo abstracto es un arte que tiene la capacidad de penetrar en las capas más profundas del ser humano. Es un arte que es capaz de incidir profundamente en tu espíritu, que es un arte ante el cual no tienes defensa, porque no entra, digamos, por la cabeza, entra por el oído, e inmediatamente lo sientes en el cuerpo. Es decir, es un arte que te emociona, que te puede dar alegría, que te puede dar tristeza, y sin embargo estamos hablando de un arte abstracto en su construcción, pero es un arte que dice, que expresa. Yo siempre he pensado que si alguien quisiera conocer profundamente al hombre, la psicología del hombre, podría comenzar oyendo las óperas de Mozart. Digo, definitivamente, toda la cuestión, por ejemplo, de la seducción del Don Giovanni, lo que es un seductor, los celos de tal personaje, el amor que expresa la condesa por su amado, en fin, todos los sentimientos del hombre están precisamente en las óperas de Mozart. Y sin embargo, Mozart lo dice todo en términos musicales, o sea, porque él pensaba en términos de sonidos. Lo que quiero llegar es que siempre he pensado que la música es la, igual que la poesía, es la gran depositaria de la memoria del hombre. Es decir, que el hombre siempre ha, no sé si elegido sea la palabra correcta, a la poesía y a la música para depositar en ella su historia más profunda y aquello que nos une con personas de otras culturas y de otros tiempos. Y es importante que sea de otros tiempos, y así lo es, porque si no, no podrías oír, escuchar la música de Mozart, si se escribió hace 3 siglos, o la música de Monteverdi hace 4 o 5. Si tú la estás escuchando todavía y todavía te habla, quiere decir que esa música tiene allá adentro algo tan esencial que te habla a ti, una mujer del siglo XXI, como le habló a una mujer del siglo XVII.
Y eso solo lo decide el tiempo.
Entonces, la permanencia, sí, sí, la permanencia y la trascendencia de esa música, sí, ahí es otro tema. Las siguientes generaciones van a decidir qué es lo que van a escuchar. Y si escuchan a tal autor, ese autor se está convirtiendo en un autor clásico. Quiere decir que la música de ese autor le habla a sus contemporáneos, pero también a gentes de otras épocas y de otros tiempos.
Hace unos momentos, cuando le preguntaba las primeras obras, mencionaba los talleres con Carlos Chávez y hablaba de que no las consideraba obras personales. ¿Cuál fue sus primeras obras que ya consideró personales, tanto compuestas como posteriormente estrenadas?
Cuando estaba yo estudiando en el taller de Chávez, al tercer, cuarto año, comencé también, aparte, a componer algunas obras con un lenguaje que yo intentaba que fuese un poco más personal. Y comencé haciendo música vocal, curiosamente. Comencé haciendo una obra que se llama Monólogo, con textos de Gogol, para barítono y pequeño conjunto instrumental, que se estrenó en la Sala Ponce, si mal no recuerdo, y unas canciones para voz y piano, mezzo soprano y piano, con textos de Octavio Paz, que se estrenaron en la Casa del Lago. Estas serían las dos primeras obras en las que yo intenté escribir una música personal y fuera de los lineamientos académicos del taller de composición de Chávez. Una vez que terminé los estudios en el taller, naturalmente seguí componiendo música, pero y seguí estudiando. Obtuve una beca del gobierno francés y me fui durante 3 años a París y parte a Alemania a seguir estudiando música. Me interesaba estudiar allá todo lo referente a la música post dodecafónica, la música serial, toda la cuestión de la música y matemáticas, estudiar los contemporáneos, estudiar la música de Cage, de Anton Webern, en fin. Y por eso al mes que yo terminé el taller de Carlos Chávez, yo ya estaba yo en Europa, en otra escuela, siguiendo mis estudios.
¿Con qué maestros decía, perdón?
Yo estuve estudiando con Jean-Étienne Marie en la Escuela Cantorum y tomando algunos cursos con Henri Poussin, un compositor espléndido belga. Y luego pasé una temporada en Colonia en el curso de Stockhausen de composición. Y estudiando con otras gentes como Christoph Kaskel, por ejemplo, el gran percusionista, que dio un curso extraordinario de percusiones. Pasé algún tiempo en Darmstadt en los cursos Nueva Música. Me tocó la fortuna de que en ese año invitaron a Ligeti. Entonces, yo pensé que el curso de Ligeti iba a ser sobre música, digamos, contemporánea. Y para mi sorpresa y mi regocijo, fue un curso sobre Schubert y sobre Mahler. Lo extraordinario de este curso fue que Ligeti los analizó de tal manera que inmediatamente los hizo autores contemporáneos. Y esto me pareció extraordinario, cómo puedes tú encontrar en autores clásicos ciertos elementos que pueden ser totalmente actuales. Puedes abstraer, independientemente del estilo, ciertos elementos o ciertos procedimientos de esos compositores que pueden ser totalmente actuales. Entonces el curso de Ligeti en Darmstadt, todavía lo recuerdo. Vimos, me acuerdo, la décima sinfonía de Mahler, canciones de Schubert. También en París llevé algunos cursos con Nadia Boulanger, me acuerdo, en su casa, al norte de París. Y iba yo con Fernando Lozano, el director de orquesta, él y yo íbamos a ese curso. Y ahí vimos, en ese año, vimos Schubert. Y curiosamente, en ese mismo curso estaba Ronald Solman, que es el director de la Orquesta Filarmónica de la Universidad. En alguna ocasión, platicando él y yo, llegamos a la conclusión que en el mismo año, en el mismo lugar, él, que es menor, estaba en el mismo curso que yo en la casa de Nadia Boulanger. Y fue sobre Schubert, fue la música de Schubert. Y quizás habló algo de Stravinsky, a quien admiraba muchísimo. En fin, todos estos años, lo que quiero decir, fueron años extraordinarios, donde tú te conviertes en una especie de esponja, donde todo lo haces tuyo, y donde hay un aprendizaje muy importante dentro de la escuela, pero igualmente importante fuera de la escuela. Hay una educación extraescolar, extraordinaria, porque claro, estás asistiendo a estrenos, de repente llega Berio y estrena una obra, o estaba Cage estudiando una obra, estrenando una obra. En fin, fue una época muy muy excitante, muy, muy que valió la pena, yo diría.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
¿Cambió su manera de componer?
Bueno, no es que la haya cambiado, no, es que yo apenas comenzaba a componer.
Me refiero que hay quien dice, bueno, que he entrevistado a algún compositor que dice que no importa, que lo que uno trae adentro, eso ya está ahí, y no importa las técnicas que aprendas. ¿Usted qué opina?
Bueno, es un problema, eso es una consideración muy personal. Mira, yo diría que cuando estás expuesto a todos estos todos esos elementos, claro que te influyen, definitivamente te influyen, y lo que estás componiendo tiene la influencia de esa especial, de esa técnica, o inclusive de ese estilo. Es imposible no ser influido por eso, sea en México o sea en Francia, no importa. La cuestión es que cuando se es joven y cuando se está aprendiendo, se tiende a escuchar al mundo exterior. Uno tiende a escuchar mucho lo que los otros hacen, lo cual está bien, porque estás aprendiendo de los otros. Debe llegar un momento en que debes ponerle un poco más de atención a lo que tú realmente estás escuchando con tu oído interno, independientemente de las modas, independientemente de tal o tal estilo o tal compositor. Y tienes que realmente llevar a cabo un acto de introspección y empezar a oírte y escribir lo que tú realmente escuchas internamente. Pero yo creo que ese proceso, hombre, se debe dar una vez que has tenido una larga preparación de la técnica, del oficio de componer, de lo que es escribir música, de conocer los estilos, todos los estilos posibles, para que no empieces a escribir al estilo schubertiano simplemente porque no conoces a Schubert. Sí, hay que conocer todos los estilos. Un poeta debe ser un gran lector. Un poeta debe haberlo leído todo. Y yo creo que un compositor, en principio, debe haber escuchado todo. O por lo menos como intención, tratar de escuchar todo. Y tratar de ser una gente musicalmente muy culta, que realmente conozca muy a fondo todos los estilos musicales de Occidente. Y si es posible, de Oriente. Entonces, estábamos hablando de cómo en un momento dado tienes que, digamos, voltearte hacia ti mismo y empezar a escuchar la música que tú realmente escuchas en tu oído interior y tratar de escuchar un poco menos al mundo exterior. Con eso no quiero decir que no escuches lo que hace el mundo exterior. Simplemente quiero decir que ya es tiempo de que tú escuches y compongas lo que tú realmente estás oyendo internamente y que dejes por la paz al mundo externo. Y te señalaba también que yo creo que este proceso debe ir acompañado también de un conocimiento muy profundo de la tradición musical, de los estilos, de los autores, de los lenguajes.
Hay quien dice que hay que entrar directamente a componer, que es mucha pérdida de tiempo estudiar todo eso, que porque de aquí a que lo estudias todo, ya entras muy grande. ¿Usted qué opina?
Bueno, depende de los planes de estudio realmente. Mira, yo tuve la fortuna, eso lo tengo que decir, yo tuve la fortuna de no haber sido aceptado en el conservatorio a los 17 años. Yo quise entrar al conservatorio, estaba de director el maestro Joaquín Amparán, de infausta memoria, por cierto, y yo quería ser músico, yo siempre quise ser músico. Yo cuando empecé a estudiar música, a los pocos años yo supe que yo quería dedicarme toda mi vida a este arte. Tuve una oposición familiar, entonces empecé a estudiar ingeniería, porque hay una tradición en mi familia de ingenieros. Bueno, y además me gusta realmente todo el mundo la ingeniería. Le empecé a estudiar, pero no me pareció que no tenía sentido. Dejé de ir al Politécnico, yo iba a la CIME, y fui al conservatorio. Yo tenía ya 8 años de estudiar piano, tocaba bastante bien el piano, lo digo sin ninguna falsa modestia. Mi repertorio era muy amplio y sabía música realmente porque me había dedicado a ello, y Amparán no me aceptó en ese conservatorio. Fue uno de los días más tristes de mi vida. Tuve entonces la fortuna de que yo conocía a una señora extraordinaria, Rosa Covarrubias, viuda de Miguel Covarrubias, el pintor mexicano, y Rosa me dijo: no te preocupes, era neoyorquina ella, no te preocupes, te voy a presentar con Carlos Chávez, que es muy amigo mío. Y efectivamente me presentó con Chávez, le comenté todo lo que había pasado y me ayudó muchísimo. Me empezó a dar clases él de piano, me mandó con otra gente para que estudiara otras materias. Entonces, a los 2 años yo ya había estudiado armonía, contrapunto, análisis, había estudiado piano, y a los 20 años entré al taller de composición de Chávez, que estaba en el conservatorio, y Amparán seguía siendo director del conservatorio, y yo entré directamente al conservatorio sin jamás haber cursado de una manera formal las clases normales de solfeo, conjuntos de cámara, armonía, contrapunto, análisis. Yo lo estudié, digamos, de una manera privada, y entonces el ritmo era mucho mayor. Esto te lo comento porque me resulta a mí muy claro que a veces lo que sucede es que el ritmo de la enseñanza es muy lento y debe ser mucho más rápido, hombre, para que ciertas materias las hagas lo más rápido posible. No te puedes pasar tú, 3 años estudiando fuga. Vamos, no me parece absurdo. Hay que analizar fugas, hay que analizar a Bach. Obviamente que hay que hacerlo porque de ahí es de donde aprendemos. Chávez decía: la composición no se enseña. Ustedes tienen que aprender a componer de los grandes maestros. Es decir, por eso tenemos que analizar a Bach, a Mozart, a Chopin, a Brahms, porque ellos los que los van a enseñar a ustedes a componer. Y es cierto, tiene toda la razón. Mozart nos enseña a componer, Beethoven nos enseña a componer, porque lo hacían muy bien. Todas las demás materias, solfeo, conjuntos de cámara, claro que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo a otro ritmo, porque si no, Julieta, ahora resulta que después de 10 años ya terminaste tus estudios en el conservatorio, pero lo que viste llegó hasta Brahms, y todo el siglo XX nunca se vio en un conservatorio, y me parece totalmente absurdo. Esto yo lo sé porque soy maestro ahora, llevo 30 y tantos años dando clases, y siempre me ha parecido una aberración en la educación musical que no se considere el siglo XX dentro de los estudios normales de un conservatorio. El no analizar, por ejemplo, en un conservatorio la música de Schoenberg, Webern, Berg, Messiaen, Bartók, no analizar de manera normal, natural, es como pensar que en la carrera de literatura el alumno nunca leyera ni Proust, ni Kafka, ni Joyce, ni Thomas Mann, a nadie. Es como pensar que un pintor se va a recibir de pintor en una escuela de pintura y nunca en su vida ha visto la pintura de Picasso, de Paul Klee, de Matisse, porque son del siglo XX. Eso es lo que pasa en los planes de estudio, en las escuelas de música. Se ve solamente un solo lenguaje, casi siempre el lenguaje de la tonalidad, y no se ven los lenguajes del siglo XX. El lenguaje dodecafónico, la música de Debussy, que es donde comienza el siglo XX, obviamente, lo que propone Messiaen, el lenguaje de Bartók, en fin. Esto lo estoy señalando porque me comentabas que algunas personas piensan que es un poco inútil pasarse tanto tiempo estudiando. Yo creo que hay que estudiar todo eso, pero hay que estudiarlo muy rápido, lo más rápido posible. Te insisto, no me parece francamente necesario que te la pases 5 años estudiando armonía tonal. La armonía tonal se puede estudiar mucho más rápido, es una armonía maravillosa, es la armonía con la que hablaron Brahms y Mozart y Haydn, es maravillosa esa armonía, pero se puede aprender más rápido, claro que se puede aprender. Y una vez que la aprendes y la dominas, tienes que estudiar otros lenguajes. Por ejemplo, tienes que estudiar el lenguaje modal del Renacimiento, tienes que estudiar los múltiples lenguajes del siglo XX. En fin, lo señalaba porque yo soy maestro y yo insisto, yo creo que el músico debe estar muy bien preparado, pero muy bien preparado. Y también señalo que en México hay músicos muy bien preparados. En las escuelas funcionan, pero funcionan por los maestros que hay ahí, ¿no? Tú tienes que elegir como estudiante al maestro. No ir a la escuela tal, sino con determinados maestros que son los que te podrán enseñar a tocar bien el violín, a tocar bien la tuba, a tener una buena clase de análisis.
Ahora, ¿qué tan válido es que un compositor contemporáneo tenga cierta tendencia y componga con cierto corte clásico, por ejemplo?
Bueno, esto ya es un problema individual. Esto ya es una consideración de orden estético. Si una de las características precisamente del siglo XX fue la enorme pluralidad de lenguajes, la enorme multiplicidad de voces. No deja de sorprender que en el siglo XX hayan convivido casi de una manera natural compositores con un lenguaje muy avanzado, con compositores con un lenguaje muy tradicional. Pensemos en un Stravinsky que compone La consagración de la primavera, una obra capital para el siglo XX, al mismo tiempo que Rachmaninoff está escribiendo sus maravillosas obras románticas, ¿no? O pensemos cómo Olivier Messiaen está escribiendo otra música también, que va a ser clásica en el siglo XX, con un lenguaje muy revolucionario, al mismo tiempo que Richard Strauss está escribiendo sus últimas maravillosas canciones, en las que utiliza un lenguaje decimonónico. Piensa simplemente, Julieta, en la misma época, por ejemplo, en que Kurt Weill, por ejemplo, que es un autor de canciones extraordinarias, está haciendo una música de mucho éxito, tanto en Alemania como en Broadway, pues John Cage está experimentando con su piano preparado, está pensando en otras maneras de hacer música impensables en esa época. Es decir, lo que quiero decir es cómo conviven en el siglo XX voces diferentes, cómo la pluralidad es la característica fundamental, a mi juicio, en el siglo XX. Y entonces es normal, es natural que convivan un compositor que se interesa más por una estética romántica junto con un compositor que está haciendo música electrónica en ese momento, por ejemplo. Un compositor que tiende a hacer música tonal con otro que tiende a proponer nuevas relaciones sonoras. Creo que eso es una característica del siglo XX.
¿Un compositor debe proponer siempre?
¿En qué sentido?
Quizá la palabra entonces más bien sería innovar. ¿No hay en ocasiones innovación por la innovación?
Digo, no necesario. No. Mi respuesta es que Pero de alguna manera un gran compositor, un gran artista, tiene algo que los demás no tenían. Está diciendo algo que los demás no dijeron. No, me explico mejor. Está diciendo lo mismo que todos los artistas han dicho, pero lo está diciendo con una voz personal. Hay un estilo, hay una manera muy personal de decir las cosas. Pero dentro de esto hay compositores, digamos, que han abierto puertas. Por ejemplo, Wagner. Claro que abre una puerta espléndida y pone en tela de juicio un sistema. Hay compositores, Brahms, un compositor mucho más clásico, que además es contemporáneo de Wagner. O pensemos en un Verdi, que es mucho más tradicional en su lenguaje que el lenguaje wagneriano. Pero de todas maneras, aunque ya sea que el compositor utilice un lenguaje muy novedoso o un lenguaje un poco más convencional, creo que lo importante es que con ese lenguaje su propuesta sea personal, es decir, que diga cosas personales. Es como pensar que en el siglo XX no puede haber una pintura figurativa. Claro que hay pinturas figurativas, pero no puede ser una pintura figurativa igual que se hacía en el siglo XVIII y XIX. Tiene que ser una nueva figuración. Pensemos en Bacon, Francis Bacon, por ejemplo. Bueno, sí es figurativo, sí, pero su figura es muy personal. No se parece a la figura de Delacroix, por ejemplo. Y son figurativos. Es como decir, pensemos en compositores tonales, ¿sí? Pensemos en Prokofiev, claro. Es un compositor tonal. Bartok también. Pero la manera en que usan la tonalidad está muy alejada de la manera en que lo usa Chopin o la usa Mozart. O sea, son personales en su manera inclusive de utilizar un lenguaje convencional.
De pronto se enfrenta, bueno, se topa uno con compositores contemporáneos que sus obras más bien aparecen en ocasiones y tomadas de pelo. ¿Cómo saber cuándo una obra contemporánea es de calidad y hay ocasiones en las que pues los mismos espectadores se preguntan qué es eso a ignorantes, ¿no?
Es una pregunta bastante difícil de responder, ¿no? Porque claro, es una pregunta.
Pero sí, sí se dan esos casos, ¿no?
Supongo que sí, pero ahí no creo que exista una regla para saber cuándo están tomando el pelo o no. Yo pienso que tú como espectador te enfrentas a eso y tú das tu propia respuesta. Tú a veces piensas que tal música o tal pintura es una tomadura de pelo porque está muy mal hecha y no tiene nada. O sea, que es pura superficie. Pero a veces te enfrentas a una obra que te parece extraordinaria, pero resulta que el que está junto a ti le parece que es una babosada. O sea, también en la respuesta que uno encuentra o la respuesta que uno da ante las obras, es una respuesta plural. La música no está dirigida a grandes cantidades de gentes. La música está dirigida a cada alma individual, a cada individuo. Es un arte individual. Entonces, cuando tú escuchas música, tú escuchas música, aunque estés en compañía de 10.000 gentes, es a ti individualmente a quien te está hablando. Por eso tu respuesta es totalmente individual. Entonces tu respuesta puede ser muy diferente a la mía, pero ya depende de nuestra percepción. De todas maneras, pienso que en algún momento dado, si tú como oyente tienes mucha experiencia como oyente, eres un oyente culto, conoce bien la música, sí te puedes dar cuenta si lo que estás oyendo es una reverenda porquería o es una obra que amerita una segunda audición, porque es una obra que tiene una fuerza interna, ¿no? Pero para eso necesitas un oyente preparado. O sea, hay una idea en esta sociedad contemporánea que es bastante superficial y bastante chabacana, la sociedad en general, que la música y la pintura y todo es aquello que debe llegar a la primera, o sea, es a la primera audición. Yo estoy totalmente en contra de eso. Y estoy totalmente en contra porque no solamente hoy, sino en la música tradicional, siempre ha habido música que te exige mayor esfuerzo o música que a la primera te gusta. Por ejemplo, si tú oyes un vals de Johann Strauss, bueno, a la primera te está gustando. Sí, pero ahora escucha los últimos cuartetos de Beethoven. Estamos hablando de una obra que se escribió hace muchos años, 2 siglos. Bueno, para que alguien realmente aprecie esa obra, tiene que escucharla varias veces. Ahora, el hecho de que te exija esa música, escucharla varias veces, no quiere decir que la tienes que es una porquería y que no vale la pena. Pero cuando resulta que es música contemporánea, el oyente no le da la oportunidad a la obra a escucharla más veces. E esperan que sea a la primera audición que el público responda a esa propuesta musical. No necesariamente. Hay obras mucho más fáciles de oír y hay obras mucho más difíciles de oír. Hay autores que son más accesibles, hay autores con menos accesibles.
También muchas obras contemporáneas carecen de melodía. ¿Qué importancia tiene eso? No digo que no sean válidas, pero quizá hay quien dice que la melodía es el alma.
Mira, yo, para hacer un símil, si tú quieres, un poco simplista, yo creo que la melodía, por ejemplo, sería un poco un poco similar a la figura, a reconocer en un cuadro una figurita, una mano, una cara. Cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a un cuadro de Picasso, un cuadro cubista, ahí hay figuras, no me cabe la menor duda. Pero claro, no son figuras que puedas identificar en un cuadro de Rubens. Son figuras cuya melodía, o sea, cuya figuración es muy diferente a la figuración a la cual tú estás acostumbrado a oír. Entonces hay que tratar también de acostumbrarse a ver otro tipo de figuras, como las de Picasso, como las de Paul Klee, como las de Bacon. Estoy hablando de pintores figurativos, no abstractos, que tienen manitas, pero son muy diferentes a la tradición. También puedes oír que cierta música que se puede escuchar, una gente puede decir, es que esto lo podía componer yo. Bueno, a mí me parece que son juicios muy superficiales y que no vale la pena tomarlos en cuenta.
Me gustaría que me platicara un poquito de su proceso para componer. Por ejemplo, ¿tiene alguna disciplina? ¿Prefiere el día? ¿Prefiere la noche? ¿Cómo va concibiendo usted una obra determinada? ¿Es todos los días o si existe eso que se llama inspiración o un momento especial? No sé.
Yo yo prefiero la noche, compongo en la noche. Sí. Soy nocturno.
¿Me ocurre algo, por ejemplo, en un momento inesperado?
Rara vez. Yo pienso que las cosas que se ocurren cuando estás trabajando y estás concentrado. Si no estás pensando en ello, esto es muy raro que se te ocurra algo, ¿me entiendes? Tienes que ponerte a componer para que se te empiecen a ocurrir cosas buenas, imaginar cosas buenas. Si se te ocurre fuera de tu estudio, ¿qué es que estás pensando también en música?
¿Se le ocurren en el piano o se le ocurren en la cabeza primero?
Es indistintamente. Por regla general, mi imaginación se ejerce fuera del piano. Una vez que escribo lo que estoy imaginando, siempre lo checo, me gusta mucho checarlo en el piano, las armonías o el ritmo. Pero es fuera del piano porque yo tengo un particular interés en los colores, en los timbres, y eso no lo da el piano. Entonces, cuando tú tratas de imaginar simplemente colores, el piano lo que te da es alturas. Puedes checar ciertas melodías, ciertas armonías, ciertas coincidencias de las voces, pero no puedes en el piano checar los colores. Entonces, yo he compuesto muchísimas obras de cámara en las que básicamente me ha interesado el color, explorar las posibilidades que me da un oboe, explorar las posibilidades que me da la combinación de tal con tal instrumento. Entonces, todo eso no me lo da el piano. Entonces, obviamente la imaginación se ejerce fuera del piano. Es nada más imaginando. Y claro, en el caso de la música de cámara, una vez que estoy imaginando colores y una vez que los escribo, me gusta inmediatamente ir con algún intérprete para checar si estoy por el buen camino o no está funcionando lo que estoy haciendo. Me gusta mucho trabajar con intérpretes, siempre, muy estrechamente. Si voy a hacer una obra para fagot, trabajo con él o la fagotista. Y lo escribo, todo lo que escribo inmediatamente voy con ella para que lo toque y empezar a tener una dialéctica entre lo que escribo y lo que oigo. Porque, insisto, me interesan particularmente los colores.
¿Siempre ha quedado conforme con las interpretaciones que se han hecho de sus obras o hay ocasiones en las que diría, ay, esto no, mejor, no fue mío o algo así?
Bueno, mira, la interpretación es otro proceso, digamos, del fenómeno musical. No hay nada peor en la vida que tener una mala interpretación. Es una cosa espeluznante. ¿Por qué? Bueno, porque están haciendo pedazos lo que tú escribiste, uno. Porque le están dando a los oyentes algo que tampoco tú escribiste. Y sobre todo porque pasa una cosa curiosa, fíjate. Si un oyente normal, un melómano, va a un concierto y escucha una obra, por ejemplo, de Brahms, mal tocada, inmediatamente su reacción es: sigue siendo muy hermosa la obra de Brahms, pero estuvo muy mal tocada. ¿Por qué lo sabe él? Bueno, porque esa obra la he escuchado mucho. Tiene hasta grabaciones en su casa de ese concierto de Brahms que fue a escuchar. Entonces, él ya conoce la obra y entonces puede juzgar la interpretación y puede saber si es buena o mala. Pero si el mismo intérprete, si el mismo oyente va a un concierto y escucha una obra por primera vez, no tiene él ninguna referencia interpretativa de esa obra. Por lo tanto, si la obra la tocan mal, va a decir: qué fea obra, porque no hay ninguna diferencia entre la obra y la interpretación de la obra, porque para él no existe la obra previamente. Entonces es gravísimo, porque lo que escucha el público cuando la obra está mal tocada, el público cree que esa es la obra, que así es la obra, y está pésimamente mal tocada, y el público cree que así es la obra, y no puede ser de otra manera porque el público no conoce esa obra previamente. Si tuviera ya una información de esa obra, si esa obra se hubiera tocado antes, muchas veces, entonces tú como oyente sabes si estuvo bien o mal tocada. Mientras eso no suceda, mira, a la primera audición de una obra, la obra y su interpretación es lo mismo. Cuando la obra ya es muy tocada, no es lo mismo la obra y la interpretación de la obra. Ya las puedes separar.
¿Quisiera tener un lenguaje propio?
Bueno, yo esperaría tener un lenguaje más o menos personal. Mira, yo esperaría realmente, y no lo digo con ninguna falsa modestia, yo esperaría que, caray, que al final, que al final de mi vida hubiese dos o tres páginas rescatables que se siguieran escuchando realmente. Yo sí realmente quisiera que sucediera eso. Me gustaría mucho que dentro de todo lo que he compuesto haya dos o tres que sean rescatables y que se sigan escuchando.
¿Tiene alguna obra que diga, que ya haya sido inclusive estrenada, que ya no quisiera que se volviera a tocar, que dentro del proceso de maduración que tiene una obra, usted diga: no, esta ya no, no la quisiera eliminar pues de su repertorio, digamos?
Bueno, yo he eliminado obras, no, yo he eliminado obras. Hay obras, mi catálogo cada vez es más corto, más corto, porque elimino ciertas obras que no me parece que valga la pena que se toquen ya, ¿me entiendes? O sea, y entonces las elimino. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque lo que yo escribí hace 20 años es diferente a lo que yo estoy escribiendo ahora. Pero lo escribí yo. Soy yo.
Pero era otro Mario Lavista.
Pero soy yo, entonces tampoco se trata de negar lo que tú fuiste y eliminar todo tu pasado. Cuando digo eliminar una obra es cuando la obra, a mi juicio, está mal hecha, la estructura no resultó, independientemente del lenguaje. No porque sea una obra que escribí hace 20 o 25 años la quiero eliminar, no.
Me faltan muchas cosas, pero bueno, ya por último. ¿Alguna vez tuve alguna duda de que fuera la música su vida, que fuera la música su vocación, si le podemos llamar así? ¿Y por qué? ¿Por qué la música?
Mira, no, nunca he tenido duda. Yo además no podría hacer otra cosa. Es decir, soy bastante inútil. Si yo no hiciera música, yo no sabría hacer otra cosa. O sea, no sé pintar, no sé escribir, no me atrevería jamás a hacer un poema. Soy bastante torpe desde el punto de vista práctico con las manos, tampoco podía hacer un trabajo, soy bastante inútil. Simplemente tengo un amor infinito hacia la música, o sea, es un arte que toda mi vida me ha acompañado, pero no solamente como hacedor de música, sino como receptor de música. O sea, uno de los momentos más agradables en mi vida es cuando escucho música, cuando aquí en mi estudio pongo alguna obra, que adoro, por ejemplo, el segundo concierto de Brahms, ¿sí? O el concierto de violín de Brahms, que amo, y pongo a escucharlo. Yo creo que en ese sentido, yo creo que ahí mi vida adquiere sentido al escuchar eso. Me siento que formo parte de cosas muy esenciales al estar escuchando esa música.
Pues esta fue la entrevista realizada al maestro Mario Lavista. Hace 20 años de esta entrevista, casi. Pero pues espero que la hayan disfrutado. Gracias, Fortino Montaño. Yo soy Julieta Marón. Hasta mañana en punto de las 11, en vivo por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá.